mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este programa, El Espejo de la Iglesia de Almería. Son las 13:33 minutos de la tarde y aquí estamos todo el equipo de la Oficina de Comunicación de la Diócesis y un servidor, Ramón Bogas, para ofrecerte el pulso de la Iglesia de Almería. Todo lo que está pasando, ese trabajo callado y sencillo que se hace en cada una de las parroquias y rincones de la diócesis y que a veces se hace noticia. Imagínense que tienen que contestar una pregunta de las del famoso programa Boom, que es un canónigo, y tienen que cortar los diferentes cables de colores. Una figura histórica ya desaparecida, un señor mayor que está en la catedral, un cura que es medio obispo, un servicio a la iglesia catedral para cuidar la liturgia y el templo madre de toda la diócesis. ¿Acertarían la respuesta? Pues quédense con nosotros, que hoy tenemos sentados en la mesa de redacción a los dos flamantes canónigos de la catedral. Ya verán qué gratas sorpresas se llevan. Pero antes de todo esto, miramos por el espejo retrovisor a las noticias diocesanas con la ayuda de nuestra compañera María del Mar Vergel. Y hoy traemos a la portada a la Virgen del Mar, ya que, como manda la tradición, cientos de almerienses arroparon a la patrona en la playa de Torre García.
Buenas tardes, Ramón. Así es, el segundo domingo de enero, la Virgen del Mar visita la playa que la vio aparecer hace más de 500 años. La jornada comenzó temprano en el convento de Santo Domingo de Guzmán. A las 8:30 se celebraba la misa de romeros, presidida por el prior Fray José Barrado Barquilla y con la presencia del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco Monterreal, y varios concejales de su equipo de gobierno. Don José Luis Cantón participó en el primer acto de la patrona como presidente de la gestora, nombrada recientemente por el obispo.
A las 12 del mediodía, como estaba previsto, arrancó la Santa Misa que ofició un año más el obispo de la ciudad. Multitud de fieles, devotos y hermanos acompañaron a la Madre de Almería en esta Eucaristía. El buen tiempo acompañó para que la romería en honor a la patrona transcurriera con absoluta normalidad.
Durante el camino de regreso hizo parada en las parroquias del Alquián, La Cañada, Puche, Los Molinos, Seminario Mayor y la parroquia de San José Obrero. A las 19:15 horas llegó a la plaza de San Sebastián para desde allí comenzar la procesión a hombros de regreso al convento de Santo Domingo de Guzmán. Cuando el reloj marcó las 8:30 de la tarde, tras el rezo de la salve, la madre de la ciudad hizo su entrada nuevamente en el santuario, entre un estruendo de cohetes y aplausos de los fieles y devotos allí congregados.
Sale a la luz la nueva Guía Diocesana de Almería 2020.
Después de la última publicación en el año 2014, sale a la luz la nueva Guía Diocesana de Almería 2020, que recoge los datos de los distintos organismos de la diócesis almeriense. Actualizados los datos a 1 de enero de 2020, la nueva guía tiene la finalidad de ser un instrumento útil de trabajo y de conocimiento de la vida eclesial de la Iglesia en Almería.
La finalidad no es otra que conocer que detrás de cada persona e institución se esconde un trabajo evangelizador para la extensión del reino de Dios. Además, cabe destacar la breve historia de la diócesis, con el episcopologio completo y la historia de la catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, cuya imagen titular se ha plasmado en la portada. También se pueden conocer las distintas cofradías y mayordomías que han aumentado desde la última publicación de 158 a 187.
Sin duda que esta nueva publicación servirá como canal de información y de acceso a los servicios que presta la diócesis, no solo a la iglesia, sino a la sociedad en general.
Nueva web para impulsar la canonización de la belezana Dolores Rodríguez Opeña.
La beata Dolores Rodríguez Opeña estrena en estos días la web que impulsa su proceso de canonización como modelo y referente de vida. El Instituto Catequista Dolores Opeña ha querido de esta forma rendir homenaje a Dolores Opeña en el aniversario de su ida al cielo, de la que el pasado 10 de enero se cumplen 102 años.
Además de los contenidos que nos aproximan a esta mujer excepcional, artífice a primeros años del siglo XX de la creación de la congregación religiosa, la web que ve la luz ofrece acerca de la cronología del proceso, así como los tres pasos pertinentes para llevar a los altares a Dolores Opeña.
Tras la beatificación que tuvo lugar en Roma el 23 de marzo de 2003 por el Papa San Juan Pablo II, ahora el proceso se encuentra en el punto de estudio, un presunto milagro atribuido a la intercesión de Dolores Opeña. La nueva página web, canonizaciondoloressopeña.org, pretende servir como impulso a este proceso.
El pasado sábado tenía lugar una eucaristía en la parroquia de la Encarnación de Vélez Rubio, localidad natal de Dolores Sopeña, en la que participó buena parte del Consejo General del Instituto Catequista Dolores Sopeña. Peregrinación martirial de los albojenses.
Para comenzar bien este año, aún apenas iniciado, la Junta Parroquial Beato Juan Ibáñez de la Parroquia Albojense de la Concepción organizó una peregrinación martirial para continuar profundizando en la vida de su arcipreste mártir.
El medio centenar de peregrinos participó de mañana en la Plaza de San Francisco para llegar a la Catedral de la Encarnación de la ciudad de Almería. De la mano del deán de la misma, don Francisco Salazar, pudieron conocer los aspectos arquitectónicos y varias anécdotas históricas del templo madre de todos los templos almerienses.
En la Capilla de la Asunción se celebró la Santa Misa y se entregó al Cabildo Catedralicio una reproducción del lienzo que representa al Beato Juan Ibáñez, fruto del gran artista don Andrés García Ibáñez.
Ya en la iglesia parroquial de San Juan Evangelista se hizo memoria de que, precisamente en este templo, el Beato Juan Ibáñez celebró su primera misa el 25 de diciembre de 1905.
Finalmente, tras reponer fuerzas en un restaurante de tabernas, se vivió la parte más emotiva de toda la peregrinación. Acompañados por el deán de la catedral, con la atardecida los peregrinos se encaminaron al Pozo de Cantavieja. En este lugar martirial, en la noche del 12 de septiembre de 1936, recibió glorioso martirio el Beato Juan Ibáñez.
Y nos hemos dejado para el final la mejor noticia. El Papa Francisco concede la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice a un matrimonio almeriense que emigró a Alemania.
Su Santidad, el Papa Francisco, ha concedido al matrimonio almeriense Manuel Martínez García y Feliciana Martínez Martínez la condecoración pontificia Pro Ecclesia et Pontifice, la mayor condecoración que la Santa Sede otorga a los laicos.
La concesión se les ha concedido con motivo de sus 50 años de matrimonio y una vida dedicada a su trabajo y a la Iglesia. Ambos cónyuges son de Castro de Filabres, feligreses de Nuestra Señora del Rosario, donde fueron bautizados.
El matrimonio lleva viviendo en Alemania 50 años y todos ellos como cristianos comprometidos, colaborando con la comunidad católica de lengua española de Colonia, donde residen y se han quedado una vez jubilados.
Desde el portal web del Obispado y la cadena COPE, felicitamos a este matrimonio almeriense que tuvo que emigrar a Alemania en años difíciles, buscando un trabajo y un bienestar necesario, como lo hicieron tantos miles de españoles en los años 50 y 60 del pasado siglo XX.
También nuestro obispo, Monseñor González Montes, les ha enviado un mensaje de felicitación y cercanía, comunicándoles la alegría que proporciona a Castro y a la diócesis esta distinción pontificia. Nuestra felicitación y enhorabuena para ellos y su familia y para todos los de Castro de Filabres. Nuestros invitados de hoy son dos curas jóvenes y sonrientes. Hace unas semanas recibieron una buena noticia que les llenaba, en sus palabras, de orgullo y responsabilidad. Son los nuevos canónigos de nuestra catedral que tomarán posesión de este servicio eclesial el próximo viernes 24. El más veterano, pero aún en su lozanía, es don Francisco Ruiz Fornieles, natural de Almería, donde nació el 14 de julio de 1964. Fue ordenado sacerdote el 16 de octubre de 1993. Cambió su primera vocación de electricista por las cosas de Dios y comenzó los estudios de teología en el Seminario Mayor de San Indalecio, ubicado entonces en Granada, donde cursó estudios de teología en la Facultad de Teología de la Cartuja. Ha pasado por casi toda la geografía almeriense: Huerca Lovera, El Ejido, Laujar, Albós, Vélez Rubio. Desde septiembre de 2016 es párroco de la parroquia de San Pío X de la ciudad de Almería, cargo que compagina con la Delegación Episcopal para las Misiones. El más joven es Andrés Rodríguez Quesada. Orgulloso de sus orígenes carrucheros, en su caso el Señor le llamó desde la ingeniería agrónoma. Tiene 42 años y le ha dado tiempo a ser ingeniero, bachiller en teología, licenciado en filosofía por la Universidad de Salamanca y doctor por la Lateranense de Roma. Ya nos explicará cómo. Entre los cargos pastorales es desde 2017 párroco de Albolodui, Alavia, y administrador parroquial de Alsodux y Santa Cruz de Marchina, y director, profesor y bibliotecario de los centros teológicos diocesanos. Hoy abrimos los micrófonos de COPE a los nuevos canónigos de nuestra catedral.
Pues muy buenas tardes, don Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas. La verdad que cuando se escucha el currículum dices cuántas cosas, ¿no, Paco? Y
después de 26 años de cura da tiempo a muchas cosas, ¿no?
A pasar por toda la geografía, a hacer muchos servicios, ¿no?
Eso ha sido también una riqueza personal, ¿no? Compartir la vida con tantas personas, ¿no? Y compartir la fe.
Y cuando escuchas esos currículum, Andrés, ¿qué te parece? Que al final...
Siempre para mayor servicio de la Iglesia. Uno se va formando y le piden que se vaya formando cada vez más para poder formar a su vez y poder llevar al Señor a todos los rincones.
Es verdad. Y la gente se preguntará, vamos a hacer un poco de pedagogía. Lo primero, una curiosidad, es cómo os enteráis. ¿Quién nombra a un canónigo? ¿Cómo funciona eso? ¿Es un edicto? ¿Es una llamada? ¿O cómo funciona? Sin revelar nada muy secreto.
Pues como todos los nombramientos en la Iglesia, pues depende, lo hace el señor obispo. Él piensa en uno, ¿no?, para un servicio concreto y habla personalmente con él, y luego, por mediante un decreto, pues nos erige en ese cargo.
¿Dónde te pilló a ti, Andrés? Cuando...
En mi casa.
Ah, ¿sí?
Sí. Además, el caso de los canónigos, el señor obispo los nombra previo a haber oído consulta. Al cabildo, mm-hmm. La consulta del cabildo catedral.
Porque es una especie de colegio, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, parece que se enfatiza muchísimo ese carácter colegial, ¿no? Del canónigo, sí. ¿No?
En el caso de nuestra Iglesia de Almería... El cabildo catedral está compuesto por 12 sacerdotes, generalmente cercanos a la catedral, ¿no? Y tiene esa función colegial de trabajar en conjunto, ¿no?, en unidad.
Es que un canónigo no es nada extraño. Sencillamente es un servicio que se presta a la Iglesia. Yo creo que es un servicio muy hermoso, porque está destinado fundamentalmente al Ministerio de la Santificación de los Fieles. Un canónigo no es otra cosa que un sacerdote que el señor obispo, en el que el señor obispo confía, para que junto con otro grupo de sacerdotes, en este caso son 14, en la Catedral de Almería, pues se dediquen a la misión pastoral de un templo muy especial de la diócesis, que es el templo madre, cabeza de toda la Iglesia de Jesucristo que peregrina en Almería. Y fundamentalmente están destinados a la misión pastoral. Yo creo que un canónigo o el conjunto del cabildo catedral tiene
como tres párrocos o algo así.
Tienen tres misiones, yo creo, fundamentales en la catedral. La primera es la función litúrgica, ¿no? Son los encargados de velar por el decoro, la dignidad de las celebraciones solemnes de la catedral, y que sirvan al fin propio de una celebración litúrgica, que es la santificación del pueblo de Dios. En este sentido, acompañan al obispo diocesano en las grandes solemnidades, en las grandes fiestas. Esa sería una primera tarea. Una segunda tarea sería más la espiritual. El pueblo cristiano está llamado a orar, a rezar por toda la Iglesia de Jesucristo que peregrina en el mundo. Pero el cabildo tiene como misión especial, todas las mañanas cuando reza los laudes en el cabildo, en conjunto, orar por el pueblo de Dios en general, pero en particular por la Iglesia de Jesucristo que peregrina aquí en Almería, por esta diócesis de Almería. Sería una orientación más espiritual. Y luego tiene una tercera que muchas veces se olvida, que es una dimensión histórico-espiritual artística, y es cuidar, velar, vigilar por ese gran patrimonio que tenemos en la Catedral de Almería y que sirva a su cometido. ¿Cuál es el cometido de la obra de arte religiosa? No es sencillamente ir a un museo, visitar un museo, para eso vamos a cualquier sitio, no. Es decir, una obra religiosa está destinada a ser signo de algo. Es una realidad visible que te debe transportar a una realidad invisible, en concreto a los misterios del Señor, de la Iglesia, de la Virgen, de los santos. Entonces hay que velar porque eso haya una acogida de los peregrinos, de los visitantes, y que los guías estén formados y preparados precisamente para que transmitan el mensaje evangelizador que tienen las obras de arte.
Fruto de la tradición de la Iglesia, los canónigos tenéis una distinción en el sentido de que tenéis una ropa distinta. Cuéntanos un poco, para que la gente se sitúe, ¿cómo es? Contadnos quién sea, ¿cómo es? Que son nombres que yo casi no me sé, contando que esos gorrillos que vemos cuando en la procesión de la Virgen del Mar y la túnica distinta.
Bueno,
¿no?
es el traje talar, el traje talar propio. El sacerdote diocesano secular, el traje ordinario es el traje talar, la sotana negra. Los canónigos tienen la distinción de que, por ejemplo, la sotana negra va ribeteada en rojo. Y cuando en las funciones litúrgicas propias de la catedral, pues el traje coral pues es un color fucsia, y por encima lleva el roquete y la muceta.
Me decíais antes de la entrevista que hay como distintos oficios, ¿no? Cuéntanos, Paco, un poco cuáles son esos oficios dentro de del mismo colegio, ¿no?
En el Cabildo Catedral hay unos oficios que son temporales, y hay también otros oficios permanentes. Dentro de los servicios que se prestan, por ejemplo, los permanentes, pues está el magistral, el doctoral, el magistral que se ocupa un poco de toda celebración litúrgica de la palabra, catequesis, etcétera, el doctoral porque se cumplan las leyes eclesiásticas, ¿no? Y, por ejemplo, a nosotros nos han nombrado penitenciarios, son oficios permanentes también.
¿Qué significa?
El penitenciario es somos los confesores, ¿no? Quien tiene la plenitud de perdonar todos los pecados es el señor obispo, y él delega. Hay algunos pecados que son graves y que no puede perdonar cualquier sacerdote, y entonces el obispo delega en estos penitenciarios, ¿no?, para absolver a esos pecadores, ¿no? Y luego los oficios temporales, pues hay distintos oficios como el maestro de capilla, el organista, ¿no? Está distribuido.
El dián es temporal, ¿no?
También temporal. Y la función es, pues, atender todo el culto litúrgico, catequético, cultural que tiene también la catedral.
Decíamos.
A mí me parece a mí me parece que el servicio al ministerio de la reconciliación, del sacramento del perdón de los pecados, del amor de Dios, del sacramento de la misericordia, como le gusta llamarlo al Papa Francisco, es de las cosas más hermosas que tiene un sacerdote. Es según de sus raíces directamente en la figura de Jesucristo. Por ejemplo, si le echamos un vistazo a la Sagrada Escritura. En el capítulo primero de Marcos 40 y siguiente, me parece que es, cura un leproso Jesús, que es Jesucristo. Jesús pasó por este mundo curando enfermedades, restañando heridas, y ese leproso no solo es curado en su herida, sino que es purificado, santificado. Hoy la gran lepra de la sociedad, Ramón, es el pecado. El pecado rompe la relación con Dios, con los hermanos y con uno mismo. Entonces, el Ministerio de la Reconciliación de lo que trata es de restañar esa herida y que vuelva a la comunión con Dios, con los hermanos, con uno mismo. Y más todavía, este sacramento tan hermoso, el sacerdote lo ejerce como un buen pastor, aquel que deja las 99 ovejas y va por la perdida, o el samaritano que entre sus quehaceres se para en el camino para ungir con el óleo del amor, de la misericordia, aquel pobre, o ese padre del hijo pródigo que está todos los días esperando a que vuelva el hijo, y cuando vuelve le da un abrazo, lo perdona y no le pide explicaciones.
Hay una María del Mar, perdón, que el 24, que nos quedamos sin tiempo, es la toma de posesión, ¿no? A las 7 de la tarde. Es una ceremonia pública, sí. ¿No? Es decir, puede asistir cualquier oyente. Contando muy brevemente qué va a consistir.
De hecho, están pues todos invitados.
Sí, señor.
Consta fundamentalmente de tres partes. Una primera parte, que es más íntima, que se realiza en la sala capitular. La sala capitular es donde ordinariamente el capítulo o el grupo de sacerdotes que atiende la catedral se reúne. Y ahí, pues sencillamente, se presentan los nuevos canónigos, el deán dice unas palabras. Inmediatamente después se sale en procesión hacia el coro. Pero hay dos estaciones en medio. Una, la primera de ellas, en la capilla de San Indalecio. ¿Por qué San Indalecio? Porque es el fundador evangelizador de esta iglesia de Almería. Y luego en la capilla de los santos mártires. ¿Por qué? Porque ellos son los que han derramado su sangre en esta tierra para que germine la semilla del cristianismo. Ya en el coro tiene lugar una segunda parte, que es cuando se leen oficialmente los decretos del señor obispo. El obispo dirá unas palabras y luego con la, se realiza la profesión de fe de los nuevos canónigos y el juramento de los nuevos cargos. Con la entrega de la birreta se da por concluida esa parte y ya se acompaña a los nuevos canónigos, a los sitiales.
Bueno, que son como los asientos, ¿no?
Del coro, coro, cuando uno va al coro de Almería, efectivamente ve los asientos.
Lo último, ¿se cobra más, Paco?
¿Qué va? Es un servicio más que la Iglesia nos pide y con alegría y confianza pues lo asumimos también.
Muy bien, pues nada, enhorabuena, que Dios bendiga, que os dé mucha fuerza para seguir animando la catedral, que es verdad que es una maravilla en todos los sentidos, por dentro y por fuera, y el trabajo que hace espiritual y también pues en el sentido del patrimonio histórico.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a este Areópago.
Sí, señor.
De la onda radiofónica.
Que escucharán y ya sabrán algo más de que es un canónigo.
Nada, venga, muchas gracias.
Que Dios bendiga.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo. Estar informado.
Como cada semana os proponemos algunas citas para que estéis bien informados de toda la actividad diocesana y comenzamos hoy, María del Mar, en Pulpín.
Sí, Ramón, porque esperan al obispo que traerá el Santo Crisma para ungir a un grupo de jóvenes de esta parroquia tan viva. La cita el domingo a las 11:30.
Y en esta semana nuestro prelado se desplazará a Baeza para participar junto al resto de los obispos del sur en su reunión de invierno.
Y en esta ocasión será en Baeza porque están celebrando en esta histórica localidad el año jubilar abilista. El patrono del clero español y apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila, puso en marcha en Baeza la universidad que se convirtió en un gran centro de formación del clero.
Y como os decíamos, os anunciamos el nombramiento de estos canónigos y esta semana tomarán posesión de este nuevo servicio a la Iglesia.
Será, Ramón, el viernes 24 del presente mes a las 7:30 de la tarde, en el contexto de las vísperas solemnes. En el transcurso de la ceremonia se les concederá el asiento asignado en el magnífico coro de nuestra catedral.
Nos llega también información de las revitalizadas fiestas de San Sebastián en Níjar.
En estos últimos años y a impulso de su párroco se ha creado una mayordomía para dar renovado realce a esta histórica fiesta en la villa de Níjar. El extenso programa de actividades empieza hoy viernes con charla, el triduo en honor del patrón y el pregón.
Concluirán el domingo con la celebración de la misa a las 11 de la mañana y la posterior procesión con el santo.
Como no podía ser de otra forma, después de la mesa compartida con unas ricas migas para todos los asistentes.
Y acabamos con lo que será nuestro tema del día, el próximo programa, la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Nos mostraron una humanidad poco común, Hechos 28:2, es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebrará del 18 al 25 de enero.
Este año el lema y el octavario de oración se inspiran en la narración de la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma con algunos prisioneros que acabaron socorridos en Malta.
En nuestra diócesis, el señor obispo presidirá la clausura del octavario con la solemne celebración de las vísperas el próximo sábado 25 de enero a las 19:30 en la Catedral de la Encarnación de Almería. Pues,
cuántas cosas, como se nota que empezamos el año con fuerzas renovadas.
Y de todas ellas, Ramón, daremos cumplida cuenta la semana que viene.
Pues muchas gracias, María del Mar.
A ti siempre. Seems to be the hardest one.
Como siempre te recordamos que toda la actividad de la Iglesia Diocesana la pueden seguir en nuestra web www.diocesesalmería.org. En Facebook somos Diócesis Almería y en Twitter @diocesesalmería. Enseguida Jordi cuelga el podcast del programa para los que no hayáis podido hacerlo en directo. Nosotros nos despedimos de ti hasta la semana que viene. De nuevo le damos las gracias a Jordi en el control del sonido y a nuestra colaboradora María del Mar Vergel. Ahora siguen informados en esta sintonía de la cadena COPE con Noticias Mediodía. Dios os bendiga. Adiós.